Barco Satelital presenta
Expreso Farco,
un recorrido informativo por el país.
Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos.
Cultura, actualidad, entrevistas.
Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina.
Con las voces de todas.
Con las voces de todos.
Con las voces de todas y todos.
Para estar más en contacto con el país.
Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Expreso Farco.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un programa que también se pregunta en qué se gasta el gobierno la plata que por ley es de los medios comunitarios. Y en el Expreso de hoy conoceremos a las chicas del taller, otra historia de mujeres que van cambiando el mundo. También recordamos quién fue Enrique Angelelli. Mostramos en Expreso Farco para qué sirven las ferias francas en medio del monopolio de los supermercados y las empresas alimenticias. Y además ponemos el micrófono a los vecinos y vecinas que quieren comprar, pero ya no pueden. Compartimos el Expreso Farco de hoy.
Expreso Farco.
Un tren que pasa una vez por semana.
Recorriendo todo el país,
proponiendo nuevos caminos
y buscando vías alternativas.
Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina.
Con las voces de todos.
Con las voces de todas.
De todas y todos.
De todos y todas.
Primera parada del Expreso, San Juan y lo que ya no se puede comprar. En el informe de la radio comunitaria La Lechuza, desde Pocito.
Las medidas que hemos tomado para tener un alivio.
Es un conjunto de medidas destinadas a a favorecer la baja de la inflación y a llevar alivio a las familias argentinas.
Nosotros hoy no estamos anunciando pronósticos, sino medidas concretas que traen alivio a los argentinos, a las familias argentinas.
Alivio.
Las válvulas de alivio ayudan a la protección frente de sobrepresiones. Su misión es evitar una explosión por un exceso de presión.
46.90, el valor más alto hasta el momento en la era Macri, en la gestión de Macri. Ya llevamos un aumento del dólar del 20.4%, el año pasado tuvimos un aumento del dólar del 105%, y todos los analistas están estimando, incluso ya están hablando de la misma cifra de inflación que el año pasado.
Evitar una explosión por un exceso de presión.
Puta que está caro, man.
El pan, las papas, las lechugas, los zapallos italianos, los tomates, las acelgas, espinacas, las cebollas y el arroz, la luz, los fideos, la micro, el metro, el jamón, el queso, el gas, los remedios, los útiles escolares, el arriendo y el furgón.
Respecto a los precios, como decía el ministro Sica, hay un acuerdo entre partes, voluntario, para sostener estos precios por un periodo largo de tiempo, que por ahora es de 6 meses, pero que podrá ser renovado eventualmente, y estamos convencidos de que eso se va a respetar porque es un acuerdo de caballeros en el cual confiamos.
Creo que la carne, leí en los diarios que hay cuotas con carne.
Bueno, chicos, ¿hablaron algo de la leche? Porque eso es un tema que está preocupando mucho.
No, vi que había leche. Hay vino también, chicos. Pónganse contentos, tiene asado y vino.
Es un acuerdo de caballeros en el cual confiamos.
Pónganse contentos, tiene asado y vino.
Fabián Safe, economista, explicándonos un poco la situación.
Se anunció una especie de pacto de caballeros que implica no subir 60 precios de 60 productos. La inflación se mide con 20.000 productos, digo. Esos 60 productos en pocos lugares de distribución y con una economía concentrada y probablemente casi que ni te llega a tu bolsillo, claro. Digo, ¿qué capacidad de estudio tenés y qué capacidad operativa tenés para controlar verdaderamente asegurarte que lo lleva gente. Y no, por eso hablan de pacto de caballeros.
Seguimos caminando por acá, por la calle Deposito, en otro negocio, preguntarle a la gente cómo encuentran los precios después de salir de comprar, bueno.
Malísimamente. No se puede comprar ya casi nada. Se compra lo más inferior y lo que está ahí carísimo. Un kilo de hierba a 280. Se imagina que no se puede tomar ni hierbeado, ni mate, ni nada ya. Dios quiera que te vuele este presidente, si no lo vamos a morir de hambre.
No, la carne estaba por las nubes, ya no se puede ni comer carne ya. Ya no se puede comer un asadito, nada, porque ya está muy cara la carne. Sí.
Bueno, ¿y qué opinión tenés sobre el gobierno que tenemos en este momento?
No, a Macri no lo voto más. No.
¿Vos lo votaste?
No, no lo he votado, pero la gente que lo ha votado, mire cómo estamos ahora por culpa de él.
Bien. No. Bueno, dale, muchas gracias.
¿Y cómo quiere que los encuentre? Caro, no se puede comprar.
En este lugar no veo que esté ese convenio de los precios cuidados.
No, mejor, porque los precios cuidados me parece que se le fue la mano al presidente, están más caros.
Bueno, le agradezco por las palabras. Le escuché decir cuando iba saliendo que había entrado y había salido muy rápido.
Da pena porque veo tres carniceros, no hay nadie, entonces eso quiere decir que la crisis nos afecta a todos y me da pena porque son alimentos.
Seguramente.
Entonces sí. Me da mucha pena, yo ya soy grande, pero hay niños que necesitan muchos alimentos y eso me da mucha tristeza.
También estábamos viendo el tema de los precios cuidados, si habían llegado al negocio, no ha habido todavía un convenio, y la verdad que también analizando algunas listas de precios con la gente, hay algunos de los precios cuidados estos
que están más bajos que más bajos.
¿Están más bajos acá?
La gente se equivoca, se piensa que en los hiper más grandes están más baratos, se equivoca. A veces en el departamento hay mejores precios.
Bueno, le agradezco
muchas
por las
gracias
palabras.
Gracias a usted.
No, gracias a usted.
Un acuerdo de caballeros en el cual confiamos.
En economía se piensa que cuando existe concentración, que pocos supermercados sean los que distribuyan, que pocos productores sean los que lleven a las góndolas de supermercados, como puede ser, por ejemplo, los lácteos, los molinos harineros. Y cuando un gobierno, desde lo económico, ve que existe esto, pone a su disposición toda una batería de herramientas para que esa concentración no termine perjudicando al consumidor. Entonces vos no confías en que el mercado lo va a resolver. Vos decís que el mercado va a concentrar más, el mercado va a generar asimetrías entre todo el comerciante y el consumidor, entonces yo intervengo como un árbitro para que el consumidor no se vea afectado por las conductas anticompetitivas, monopólicas de estos sectores. Claro, esa es una visión. Ahora este gobierno, su visión es el mercado lo va a resolver. No existe en concentración, no existe el mercado malo, el mercado siempre es bueno. Entonces me retiro y intervengo. Si vos asumías el problema de la economía concentrada en la Argentina, o lo asumiste como gobierno, y tal vez hubieras cambiado de funcionario, pero no hubieras cambiado el espíritu de controlar los proveedores, de controlar las cadenas de valor, de controlar las cadenas de distribución, de generar incluso competencia, pero no hacia el consumidor, sino hacia atrás del consumidor, cuando vos tenés supermercados que le ponen el precio que quieran al productor.
A favorecer
no
la
puede ser,
y llevar alivio
no puede ser,
a la familia argentina.
No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser.
Expreso Farco. Aquí tu voz ya.
El fútbol ya no es solo cosa de hombres. Y la mecánica, sí, la mecánica tampoco. Las chicas del taller, el informe de Martín Vidán desde Radio Estación Sur de La Plata.
Se conoce como mecánica la técnica de inventar, construir, arreglar o manejar máquinas. Es decir, el trabajo del mecánico. O desde hace algunos años, también de las mecánicas, Alejandra y Yamila.
Yo, Ale Bermasconi, fui la primera mujer, básicamente, no sé si decirte del mundo, pero por lo menos de La Plata y de Buenos Aires, fui la primera mujer mecánica. y después mi compañera Yamila Piñero, que fue la que me fue siguiendo y acompañando y ayudando también, aprendiendo también a la par.
Los inicios.
Mi papá es mecánico y bueno, yo siempre fui muy apegada a él, a donde sea que iba yo estaba, y bueno, él lo que hacía más que todo era trabajar, obviamente, y siempre lo ayudé, siempre le preguntaba todo, quería saber por qué hacía eso, de qué se trataba, y bueno, a medida que fueron pasando los años, bueno, me gustó, la verdad que me enamoré de mi trabajo, y así fue que fui aprendiendo con él. Él fue básicamente mi mentor, y bueno, después vino mi tío, que trabajaba en Renault Minuto, me ofrecieron ir a trabajar con ellos. Obviamente que mi papá al principio mucho no le gustó, porque por ser mujer, ir a trabajar con tantos hombres, que no me vayan a faltar el respeto, o que básicamente me discriminen por ser mujer, básicamente. Y bueno, gracias a Dios tuve buenos resultados, excelentes compañeros.
Algunos requisitos.
Y bueno, esto en realidad, ya sea el rubro de la mecánica o sea otro rubro, es cuestión de tener cabeza, un poco de fuerza, pero también principalmente maña. Si uno no tiene maña y no tiene ganas, no puede hacer nada, sinceramente. Y si no tenés una buena base, también está complicado, porque no es lo mismo aprender de la vieja escuela, que es como por ejemplo nosotros con nuestro padre, que ir a aprender a hacer un curso de mecánico, porque lo haces todo teórico, qué sé yo, pero después cuando vas a la práctica, ahí es otro tema. Ya estamos hablando de una cosa muy distinta. Obviamente tenemos que tener carácter con este trabajo, porque obviamente como somos mujeres, hay gente que al principio es como que viene tanteando el tema, a ver, y porque como son mujeres me irán a resolver el tema. Y después, cuando nosotros decimos, vos dejanos el auto, quédate tranquilo, cuando te mandamos mensaje te decimos lo que es y vos después decís lo que haces. Y ya ahí te miran de otra manera, como diciendo, bueno, entonces, idea deben tener.
Con C de campeón y con C de cocinera, publicitaba no hace mucho una cadena de hipermercados, atrasando varias décadas. Para las chicas del taller, hay cosas que son del pasado.
Nosotros lo que pensamos es que ya no hay un rubro específico para este es para mujer, este es para hombre. En realidad ya cualquiera de los dos géneros puede ocupar cualquier rubro tranquilamente, porque tenemos gente conocida que son mujeres gasistas, mujeres plomeras, mecánicas, por ahora, por lo menos en La Plata, nosotras. Pasa que quizás no somos muy conocidas porque no nos gusta mucho el tema de las propagandas y todas esas cosas que bueno, quizás otra persona sí lo hubiera aprovechado, pero a nosotras nos gusta lo que es el boca a boca, que van recomendando a nuestros clientes a conocidos y todo eso, que es ya cuando son conocidos y conocidos, nos pone contenta, porque quiere decir que nuestros clientes están contentos con nuestro trabajo y cómo queda, cuál es el resultado del arreglo. Bueno, con el respecto de los clientes, en realidad tenemos un 50-50 entre mujer y hombre, 50-50. Obviamente que hay veces que, por ejemplo, por primera vez, si viene un hombre, un cliente hombre, y después le comenta a la mujer que fue a un taller mecánico, pero que los mecánicos en realidad eran mujeres, después viene la mujer a ver cómo es el tema, pero nosotras creemos que es curiosidad también, y obviamente cuando vienen las recibimos, le explicamos qué es lo que se le realizó al auto, o obviamente si se le hizo algún trabajo o no, o si ella viene para sacarse alguna duda del auto o que le expliquemos algo, nosotras no tenemos ningún problema. Y esa confianza que nosotros le queremos dar le damos a los clientes, y ellos después nos retribuyen con la misma confianza, eso es la mejor parte.
Con el sueño cumplido del taller propio, Alejandra y Yamila le ganaron a los prejuicios y aman su trabajo.
Nada, felices de nuestro oficio, contentas, enamoradas y bueno, ojalá podamos dar mucho tiempo más. Lo más importante es que tener un trabajo en el que uno ama el trabajo, y amar tu trabajo es a veces medio complicado porque a veces se hace denso y esas cosas, pero para nosotras en realidad, desde que llegamos hasta que nos vamos, estamos re felices porque es como que estamos en nuestra salsa.
Para el Expreso Farco, Martín Vidán, Radio Estación Sur.
En el Expreso Farco, su voz se escucha.
Enrique Angelelli, vigente, 43 años después y beatificado. La producción de El Tala para el Expreso Farco desde La Rioja.
El alma del pastor con olor oveja.
Amigas y amigos de Farco, desde La Rioja les compartimos esta producción para El Expreso, hoy llevando a sus hogares la figura de Monseñor Angelelli, el obispo del pueblo.
Bien de la tierra y bien de tierra adentro.
Su prédica, su vida y su acción hicieron que su memoria permanezca en el corazón del pueblo, y su beatificación junto a Carlos, Gabriel y Wenceslau es un hecho esperanzador para amplios sectores del cristianismo y de la militancia social, que comulgan con su pastoral social, la cual centró su trabajo en la defensa de los pobres y la lucha contra la injusticia.
Miren lo que traemos, es estupidez para los sabios y es locura para los poderosos. Miren lo que traemos, es estupidez para los ilustrados y es locura para los que son constructores en esta sociedad de consumo, con una jerarquía de valores de tener solamente de tener más.
Enrique Angelelli nació en Córdoba el 17 de julio de 1923. El 24 de agosto de 1968 inició su ministerio pastoral como tercer obispo de La Rioja. Desarrolló su acción buscando concretar la opción preferencial por los pobres y animando la evangelización según las enseñanzas del Concilio Vaticano II. Pablo Gonzalo Llorente es actualmente párroco en la ciudad de Chepes, una localidad ubicada al sur de esta provincia. El padre Llorente fue parte de la pastoral de Monseñor Angelelli y accedió a brindarnos su testimonio para este informe.
Lo conocí a Monseñor Angelelli a final del año 1974, en que me incorporé en un proyecto de la formación de una cooperativa allí en la Buena Estrella, una parcela en Vichigasta. Bueno, allí lo fui descubriendo a este gran pastor, a Monseñor Angelelli, en su pastoreo de la diócesis, por lo que él también hablaba de su mensaje, como que La Rioja también tenía una verdad para expresar a nuestra patria argentina, de su experiencia, de su historia, con todas sus luchas y con todos sus valores y la riqueza cultural del riojano. Había una relación casi de esposos, a él le llamaba a La Rioja la morocha, y está linda la morocha, dice que con ese cariño de su pastor, del pastor enamorado por su pueblo, especialmente por los pobres de su pueblo y por toda la riqueza que él descubría allí en sus verdades, en sus voces.
En marzo de 1976, después del golpe militar, la persecución a la pastoral de Monseñor Angelelli se hizo más violenta. Para ese momento, tres de sus compañeros ya habían sido asesinados. El 4 de agosto de ese año, regresando en automóvil de Chamical a La Rioja, Monseñor Angelelli muere por la embestida, dolosamente provocada, de otro vehículo en Punta de los Llanos.
Bueno, la muerte de Monseñor Angelelli, desde el principio, bueno, una profunda convicción de que había sido asesinado, aunque querían ocultar el asesinato con un supuesto accidente y que muchos los titulaban en los periódicos como accidente. A nosotros desde el principio teníamos como casi la certeza de que lo habían matado, ¿cierto?
Establecidos los motivos y los responsables, miembros de la dictadura militar que gobernó la Argentina entre 1976 y 1983 fueron juzgados y condenados por la sentencia del Tribunal Oral Federal del 4 de julio de 2014.
Olor a obrero, olor a chero y a mujer maltratada.
A 43 años de los asesinatos de Monseñor Angelelli, Carlos de Dios Murias, Gabriel Longueville y Wenceslao Pedernera fueron declarados mártires de la Iglesia y el pasado 27 de abril fueron beatificados.
Para que no haya esclavos, para que el hombre sea señor, para que el dinero no sea el Dios, para que el sexo no sea Dios, para que el poder no sea Dios, para que la mentira no sea la norma de vida, para que el odio no sea como la guía para medrar y para lograr grandes posiciones.
Sangre derramada por amor.
El mensaje del pastor, en especial el llamado a no guiarnos por el odio, nos interpela en la actualidad que vivimos de persecución y difamaciones a quienes, como él, buscan la justicia social. Nos despedimos desde La Rioja, emitiendo desde el Tala, Comunicación Popular.
Su voz se escucha en El Expreso Farco.
Y hay vida más allá de las cadenas de supermercados y las grandes empresas alimenticias. La agricultura familiar y las ferias francas, alternativa del productor directo al consumidor. Pope Solari y la producción desde el Instituto de Cultura Popular.
Había una vez, en un pueblo, un hombre que producía lindos tomates. Pero, como el mayorista no era ningún zanahoria, se los pagaba chaucho y palito y después se los vendía bastantes carolas al acopiador. El acopiador tampoco era un zapallo, así que volvía a vender esos tomates cobrándolos un choclo en el mercado central. En el mercado central no había ningún perejil, así que le vendían aquellos tomates al supermercadista. El supermercadista era un banana, así que le mandaba fruta al precio y volvía a vender en el pueblo aquel los tomates que había producido el hombre aquel. Los vecinos se sentían muy nabos cuando pagaban tanto por esos tomates, pero como nadie hacía naranja, no pasaba un pepino. Hasta que un día, un papa nada alcachofa les dijo: este sistema ya no se aguanta. Y como estaban del coco con aquella economía del tomate, organizaron una feria franca, anotando flor de poroto para la comunidad y el trabajo. Incupo, trabajando durazno por la economía social y solidaria.
Porque son productos frescos y naturales, porque se venden a precios accesibles. Los consumidores argentinos se inclinan cada vez más por la compra en las ferias francas, en los mercados populares y en diferentes modalidades de venta puerta a puerta. En algunas provincias, estas iniciativas ya están amparadas por leyes y a nivel nacional se está organizando una cámara que agrupe a todas las ferias del país. En el Expreso Farco de hoy, los feriantes quieren ponerse en regla.
Tenemos que tomar conciencia de que esto que estamos haciendo no es para nosotros, es para nuestros hijos que van a seguir con la feria franca. Yo en mi caso tengo una hija que está entusiasmada, bueno, mis dos hijas menores están entusiasmadísimas con la feria, entonces yo lo que estoy haciendo es para ellos. Y todos los feriantes que van a venir detrás nuestro también van a ser beneficiados con esta ley.
El testimonio pertenece a Domingo Escalante, expresidente de la Asociación de Ferias de Corrientes, que en estos días acaba de anunciar la aprobación de una ley provincial que regula el funcionamiento de las ferias francas en esa provincia. Una herramienta lograda para fortalecer el trabajo de los feriantes, que reconoce derechos, pero también que exige obligaciones, como lo destaca Antonia Báez, actual presidenta de la asociación, que nuclea a unas 30 ferias de la capital y del interior correntino.
sabemos que no es todo ley y entra todo, ¿no? Sabemos sobre cuáles tenemos que trabajar, de ahí contraemos más obligaciones. Y con eso estaríamos también avanzando un montón en temas de bromatología, un montón de cosas con los municipios. Sería como un mensaje y un trabajo más directo.
Son varias las provincias que ya avanzaron con la regularización a través de leyes de las ferias francas. Una de las pioneras es Misiones, como lo explica Juan Prestes, que fue presidente de la Asociación de Ferias y uno de sus principales impulsores.
Logramos nosotros la reglamentación de la letra chica, que dicen ellos, porque primero sale la ley, después de determinados tiempos sale la letra chica, ¿no es cierto?, que es la reglamentación de la ley. Nosotros tenemos por renta general, ¿no es cierto?, un X monto de recurso anualmente que nosotros manejamos esos montos para fortalecer lo que es el sector productivo de los productores. Cada año este monto, ¿no es cierto?, se decide cuando nosotros tenemos, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, cuando designan los fondos, ¿no es cierto?, ahí es donde también nos designan nosotros. Este año, por ejemplo, nosotros estamos con 3.600.000.
Y a nivel nacional se viene trabajando desde hace unos años en la conformación de una Cámara Argentina que nuclee a todas las ferias del país, como lo explica Roberto Burgos, secretario de esta organización de nivel nacional.
Somos productores y producimos, pero hoy no pasa por la producción. Hay grandes problemas con el clima, el cambio climático nos está afectando, la economía de mercado nos está afectando, pero lo que nos afecta a nosotros es realmente no ser lo que podemos marcar el destino de nuestra comercialización. O sea, hoy en día somos rehenes de un sistema perverso en el cual el productor, por oferta y demanda, termina a veces mal vendiendo su producción y a veces por no existir una política clara en el sentido política de Estado de la agricultura familiar, en muchos lugares no se le puede dar un valor agregado a esa producción primaria y se vende la producción primaria como tal y ahí en sí el productor todavía pierde mucho más. Entonces lo que nosotros abocamos a través de la Cámara es la comercialización del productor al consumidor a través de cada feria franca, que en el país hay un montón, y que sea boca de despeño de distintas economías regionales para hacer intercambio de productos de una provincia hacia otra, de una ciudad hacia otra, en los cuales lo que no se produce en un lugar se puede llevar a la otra en un marco cercano y en la que son de carácter diversidad, como tiene la agricultura familiar, puede ser de provincia a provincia.
En septiembre del año pasado, la Organización de las Naciones Unidas envió a la Argentina a Hilal Elver, relatora especial sobre el derecho a la alimentación. Al cabo de 10 días en el país, en los que recorrió Buenos Aires y Chaco, concluyó en su informe que en la Argentina casi 4 millones de personas enfrentan una seria inseguridad alimentaria, criticando que el modelo actual de desarrollo agrícola se basa en una producción comercial intensiva orientada a la exportación, pero que deja a un lado el derecho a la alimentación. Por esto recomendó al gobierno promover la agricultura familiar y la producción agroecológica para la diversificación de la economía agrícola, la producción de alimentos en forma más sostenible, la protección de los recursos naturales, la adaptación al cambio climático y el apoyo a los pequeños productores y a los programas de comedores escolares.
Hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final del programa. Pepe Frutos en la conducción. Ambos desde nuestro centro de producción en Rosario. Y participaron hoy el Tala Comunicación Popular de La Rioja, Radio Estación Sur de La Plata, Radio La Lechuza de Pocito y el Instituto de Cultura Popular. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau.
Esto fue
Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas.
Y sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás.
Expreso Farco.
Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos.
Con las voces de todas y todos.
Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.